10 de la mañana, 10 minutos en todo el país. Más temprano hablábamos con la vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación, Fanny Mancilla, a propósito de lo ocurrido en el jardín número 31 de nuestra ciudad. Y a esta hora estamos en comunicación telefónica con el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Danilo Casanova. Buen día, Danilo. Muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, Gypsy, Nicolás, y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Imagino que a estas horas estará muy ocupado con relación a este tema que ha generado muchísima bronca, malestar, impotencia, dolor por parte de la comunidad educativa del Jardín número 31, pero también de toda la localidad, ¿no? Es un hecho gravísimo, me parece que no sé si hay antecedentes similares.
No, de la magnitud que se está presentando este hecho no tenemos por lo menos registro desde el Consejo Provincial de Educación, ¿no? Que ha habido situaciones de abuso y demás puntuales sobre niños, pero de la manera en que se está dando esta situación, por la cantidad de niños y de familias que han denunciado esta situación, es tremendo y terrorífico.
¿Hay algún número aproximado, la cantidad de personas, de niños que habrían sido abusados por este docente?
No, lo que sí hubo ayer, le cuento un poquito lo histórico, que quizás la compañera Fanny, que ayer estuvo con nosotros también allá en la institución, le pudo haber dicho. Nosotros a mediados de la tarde, cuando nos enteramos de esta situación, nos acercamos a la institución y estuvimos, porque el cuerpo colegiado estaba sesionando en ese momento, así es que por indicación tanto del ministro como de la presidenta, de Osvaldo Giancapillo y de Ruth Cruz, fuimos hasta la institución. Y nos quedamos hasta la medianoche. Obviamente que en todas esas horas los relatos eran terribles. Cada mamá, cada papá que venía, hermano, abuela que relataba cada una de las situaciones, se pudo en algunos casos derivar a que hicieran la denuncia policial. Eso aparentemente durante el transcurso de la tarde y entrada la noche sumaban una veintena de denuncias, ¿no? que hubieron en la comisaría. En un momento, a mediados de la noche, llegó el fiscal, que entiende en la causa y que ella había detenido al docente y demás, vino a explicar el procedimiento judicial y él tomó nota y derivó al resto de las personas o que no habían hecho la denuncia o para ratificar su denuncia. Hoy en la fiscalía, ya desde las 8 de la mañana, estaban los padres en la fiscalía haciendo otras denuncias. Así que no sé en qué número irá, ¿no?
Sí, lo escuchamos.
No, que estas denuncias van desde personas que cuentan lo vivido por sus hijos o hijas, hasta algunos que temen que sus hijos hayan sido víctimas de abuso, ¿no? En esto el fiscal fue muy claro, digamos, en esto de cuidar esta infancia, de poder mantenerse con tranquilidad para que los chicos, en el caso de que pudieran prepararse para una cámara Gesell, pudieran hacerlo y no estar condicionados por ningún adulto, ¿no? Sino que puedan llegar a contar lo que han vivido.
Lo grave, además de lo que se conoce hasta este momento, es que este docente viene trabajando en la provincia desde hace más de 15 años, por lo que nos decía Fanny Mancilla. Habrá que ver si no dejó situaciones similares en otros establecimientos donde ha estado trabajando.
Sí, nosotros, el Consejo Provincial de Educación, no tuvo conocimiento de situaciones anteriores, digamos, porque detenerlo se tiene que transformar esto en una resolución que conlleva un sumario, ¿sí? Y en este sentido, en su legajo no obra ningún sumario. Y menos con estas características.
Ayer como que trascendió, no sé si esto será cierto o no, porque bueno, cuando ocurren este tipo de hechos empiezan a surgir muchas versiones, pero una de ellas es que esta persona venía de otra provincia y que en otra provincia ya tenía antecedentes. Lo cierto es que no se puede hacer, por lo que hablamos con Fanny también, un entrecruzamiento de datos de las distintas jurisdicciones para determinar si un trabajador que viene de otro distrito tiene o no antecedentes.
Exactamente, sí, hay un proyecto a nivel nacional que hace muchos años que se está impulsando, pero que no ha llegado todavía a buen puerto, esto de tener que los docentes tengamos un legajo único en todo el país. ¿Esto qué significa? Que el maestro, el docente, se puede desplazar por cualquier lugar del país y tendríamos una base de datos común en todas las jurisdicciones. Nosotros estamos un pasito avanzado porque tenemos digitalizadas las juntas. A partir de la pandemia muchas de las cosas se digitalizaron, así que esto era el primer paso que había que dar para esto. Pero no todas las jurisdicciones están en las mismas condiciones que nosotros. Pero bueno, creo que es el momento oportuno de volver a plantearlo, ¿no?
Uh-huh. Danilo, Nico Rosicky, ¿cómo estás?
Hola, Nico.
Otro tema que se pone sobre la mesa, y saliendo quizás del caso específico para intentar hablar de una solución más general a este tipo de problemas, es la necesidad de la implementación definitiva de la educación sexual integral en todos los niveles. Una ley que tiene 16 años. Hablábamos también con esto con Fanny, pero me gustaría también conocer tu opinión. ¿Qué es lo que sigue trabando después de 16 años la implementación definitiva de la ESI como política educativa de Estado?
No, nada. Nosotros, la provincia del Neuquén, tiene un dispositivo y tiene una dirección provincial que justamente maneja este programa ESI. Nosotros estamos capacitando en forma semanal, quincenal, mensual, distintos agentes de la educación, del sistema educativo, supervisores, directores, docentes en ESI. Uh-huh. Lamentablemente, usted sabe que esto ha trascendido también en estas horas que el docente, en una de las supuestas actuaciones que ha tenido con anterioridad, justamente era porque decía llamarse como referente de ESI, ¿no? Así que las intervenciones que pudo haber hecho, obviamente que son totalmente desafortunadas si su perfil iba por este lado, que es lo que se denunció en el Jardín 31.
Danilo, dice que existe un dispositivo, una dirección que se capacita permanentemente a los docentes, pero en los hechos, en las escuelas, en los establecimientos, en las aulas, la ESI no es transversal y no la dictan todos los docentes. ¿Existe algún mecanismo dentro del Consejo Provincial de Educación para que esta herramienta tan útil pueda implementarse de forma transversal como fue concebida?
Sí. A ver, nosotros dentro de la estructura del Consejo Provincial de Educación están los directores y vicedirectores, que serían los equipos directivos de las instituciones, los supervisores, las jefaturas de supervisión y las direcciones de nivel. Una de las indicaciones desde ya hace años, digamos, y que se ha transformado en proyecto, es que las direcciones de nivel han dado indicaciones a los jefes de supervisores, que los supervisores y las jefaturas de supervisión, cuando presenten sus planes de trabajo en forma anual, esté la ESI contemplado, obviamente, como este eje transversal, ¿no? Todos los proyectos educativos, ¿sí?, de las instituciones que han llegado a las supervisiones tienen ya dentro de su planificación este eje.
Pero no todos lo implementan, a eso me refiero.
Sí, en esto tenemos, como bien dice, distintos niveles, ¿no?, de personas que están muy comprometidas con la temática, a otro que los interpela desde su propia sexualidad o de su tránsito en el momento. Pero bueno, nosotros en esto de que sea transversal también estamos diciendo de que no hay alguien capacitado para darlo, sino que todos los docentes tenemos que capacitarnos para eso, ¿no? Uh-huh. Sea el profe de música, en este caso un profe de educación física, el de matemática, el de lengua, todos, porque justamente el hecho de ser transversal hace que cuando surge la temática a partir de una pregunta de un niño o de una niña en un salón, se puede abordar este tema, ¿no?
Uh-huh. Ahora, el hecho de que sea transversal, más allá de las ventajas que muy bien relatabas recién, ¿no debería complementarse con alguna actividad específica, digo, para no diluir? Porque si depende de todos, lo que suele pasar es que no depende de nadie.
Exactamente, sí. En las planificaciones de los docentes debería estar registrado, digamos, las planificaciones sean en forma mensual, quincenal, depende de la institución, los docentes presentan sus planificaciones a los equipos directivos en la frecuencia que ha estipulado la institución. Uh-huh. Y en esas planificaciones suele, digamos, y debería estar este eje de ESI planificado.
Uh-huh. Danilo, ¿cuál es la situación ahora en este momento a nivel institucional desde el Consejo Provincial de Educación? ¿Cuáles son las acciones que siguen a partir de conocerse todos estos hechos?
Nosotros, habiendo estado ayer en la institución y habiendo evaluado la gravedad de los hechos, sale la resolución la 821, que es la resolución en la que separa del cargo tanto al docente como al equipo directivo, para que se sustancie el sumario por parte del Consejo Provincial de Educación, y ya en la resolución ya se instruye a la Dirección Provincial de Sumario que asigne un sumariante. Uh-huh. Por otro lado, dentro de las denuncias que nosotros teníamos y que se aportó por lo menos a la causa del Consejo, ya estaba la causa que tenía el fiscal, ¿sí? El fiscal Breyo Bey, que llegada la mitad de la noche, él se hizo presente en la institución donde estábamos y pudo, digamos, arrojar información que alivió un poco algunas inquietudes que tenían los padres y pudo destrabar esto de que estaban siendo los directivos protegidos por la policía, había mucho dispositivo policial alrededor del jardín. Después que nos retiramos, que se leyó la resolución, la 821, que el fiscal explicó, digamos, este procedimiento que se iba a llevar a partir de las 8, por lo menos en la fiscalía, él quedó con el edificio, ¿sí? Custodiado con una custodia policial, está en ese momento en manos de la justicia para hacer las pericias necesarias durante todo el día de hoy y lo que sea necesario. Uh-huh. Una vez que nos entregue nuevamente el comisario el edificio al Consejo Provincial de Educación, a través de la dirección de nivel se procederá a las designaciones de un nuevo equipo directivo para poder trabajar con toda la comunidad, con el equipo interdisciplinario, con la supervisora o los supervisores, porque en algunos de estos casos a veces congregamos supervisores de los distintos de las distintas modalidades, ¿no? Porque en los jardines, más allá de que hay una supervisora institucional, hay una supervisora de educación física, hay una profesora de música, como es en este caso.
Uh-huh. Institucionalmente, ¿de qué manera se va a abordar este tema con la comunidad educativa concretamente? Porque imagino que los padres y fundamentalmente los niños, las niñas, pero también los docentes de la institución estarán conmocionados, muy preocupados, y me imagino que en una situación emocional compleja. ¿De qué manera se los va a contener, se los va a ayudar, se va a acompañar?
Justamente el equipo interdisciplinario, que ayer nos acompañó el coordinador, si bien ayer no se pudo hacer ninguna intervención, sirvió este primer contacto que nosotros tuvimos con la comunidad educativa para ver el grado de gravedad que tenía la situación, y esto va a permitir que el equipo interdisciplinario pueda elaborar un dispositivo donde estén toda la comunidad educativa contemplada, ¿no? Desde los docentes, los padres, los niños. En forma simultánea, le quería decir que mientras nosotros estábamos allá, obviamente que el ministro Osvaldo Giancapillo, como la presidenta, Ruth Flush, estaban en comunicación con Salud para ver algún dispositivo y de acompañamiento a las víctimas. Uh-huh. La fiscalía también explicó que tienen un acompañamiento a las víctimas. Uh-huh. Así es que, estamos con todas estas aristas para ver el día de cuando se reintegren las actividades en el jardín.
Bien. Danilo, muchas gracias por habernos atendido.
No, por favor, un gusto y a disposición.
Hasta pronto. Danilo Casanova es el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, hablando de esta situación ocurrida que conocimos todos ayer en el jardín número 31 del barrio Melipal. Se ha sancionado entonces institucionalmente a este docente acusado de abuso y también